Buenos días pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Edición especial de Buenos Días Pasado. Muchos siglos tiene a sus espaldas ya esta ciudad de Madrid. Imposible recorrerlos todos, pero al menos hoy vamos a intentar fijarnos en aquellos momentos más destacados. Catástrofes naturales, incendios o atentados, pero también primeras piedras con las que crear nuevas infraestructuras como el Hospital General y de la Pasión, el Congreso de los Diputados o la mismísima Gran Vía. Acudiremos, claro que sí, a los estrenos teatrales más importantes y seguiremos de cerca la agenda de la Casa Real, que en los últimos siglos ha sido muy intensa. Comienza aquí la desconexión temporal. Titulares con Carlos Javier Gómez de Alcázar y Elia Fernández Diez Madroñero.
Año 1886, al menos 400 heridos y un total de 24 fallecidos a causa del huracán que ha asolado Madrid.
La reina regente María Cristina ya ha anunciado que visitará las zonas más afectadas.
Año 1586, se ponen las bases para fundar el Hospital General y de la Pasión.
La noticia no ha gustado a las distintas órdenes religiosas que ven cerrados sus pequeños dispensarios y se quedan, por tanto, sin ingresos.
Año 1841, estado ruinoso el de la sede del Congreso de los Diputados.
Se trata del convento del Espíritu Santo y según ha podido averiguar Buenos Días Pasado, ya se está valorando un traslado provisional al Teatro Real.
Año 1850, Madrid recibe con los brazos abiertos un nuevo baile, se llama Chotis.
Y la primera en bailarlo de manera oficial ha sido la mismísima reina Isabel II.
Año 1930, Josefina Baker derrite la nieve con la que hoy hemos amanecido.
A pesar del frío, nadie ha querido faltar a la cita con la Venus de Ébano, ni siquiera sus detractores, que ya han anunciado concentraciones y misas de desagravio.
En la producción, María Manuela Jiménez de Guzmán y en la realización, Juan José Ceballos Norte.
Buenos días pasado. Noticias con Belén Almonacid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
...12 de mayo de 1886... fecha que quedará grabada a fuego en la memoria de los madrileños. A punto estaban de dar las 7 de la tarde cuando recibíamos el primero de los avisos. El viento elevaba su intensidad en la zona de Carabanchel Alto y emprendía camino hacia el centro, convertido ya en ciclón. A estas horas hay más de 400 heridos y un total de 24 fallecidos. Despliegue especial del Buenos Días Pasado. Hacemos recorrido por los lugares más afectados. Jiménez Ruiz Gosálvez, Paseo Imperial.
18 personas han fallecido en este punto. En su mayoría son lavanderas, aunque también hay algún esportillero, porque a esa hora justo estaban ya recogiendo la ropa lavada para llevarlo a los domicilios a los que prestan el servicio. La tormenta provocada por el ciclón ha hundido literalmente dos lavaderos públicos del Paseo Imperial, lo que ha causado la terrible desgracia.
Pues 5 muertos más en la Sacramental de San Lorenzo, 5 albañiles que estaban construyendo una tapia que cayó sobre ellos y un fallecido más, en este caso junto a la Cibeles, zona centro de Madrid, José Miguel Idiazábal.
Acababa de bajar del carruaje y un árbol cayó sobre él dando lugar al terrible desenlace. La imagen del Paseo del Prado es desoladora, casas derribadas y unos 50 árboles arrancados de raíz. Desde aquí podemos ver además cómo las torres de la iglesia de San Jerónimo se han cuarteado y lucen con muchos menos adornos, que están literalmente por los suelos. Daños también en el casón del Buen Retiro.
Pues el parque madrileño, por cierto, es otro de los lugares en los que hay que hablar de importantes daños. Hacemos parada en la Casa de las Fieras. Germán Hernández de Soro.
Aquí han sido varios los animales que han fallecido a causa del vendaval que ha derribado además más de 100 árboles. Llegar hasta este punto ha sido muy complicado y en nuestro camino hemos encontrado también varias estatuas derribadas. Costará que el Retiro vuelva a lucir tal y como lo recordábamos.
Pues vamos a intentar ir avanzando. Les damos las gracias, claro que sí, a todos nuestros compañeros que se están jugando literalmente el tipo para dar esta buena información a los del Buenos Días Pasado. La situación es tal que ya hay comunicado de la Casa Real. Hay que decir que la reina regente María Cristina visitará las zonas más dañadas por el ciclón, aunque debido al estado avanzado de su embarazo no bajará del carruaje. Quiere estar al lado de todos aquellos que hoy están sufriendo y que afortunadamente curan sus heridas en un hospital. No siempre lo hubo en Madrid.
Buenos días pasado. Noticias.
Año 1586, unidad móvil temporal, Gloria García Talavera, es en este año en el que se ponen las bases para fundar el Hospital General y de la Pasión. ¿Eso no? Una buena noticia.
Pues a día de hoy son más las opiniones en contra que las que están a favor. Los religiosos acatan porque se lo ha ordenado el Papa, y es que Felipe II ha tenido que llegar hasta la Santa Sede para poder cerrar esas instituciones y quedarse así también con el poco dinero que tenían asignado. La idea es crear un único hospital para todos los enfermos sin recursos de la ciudad, y ahí llega la principal crítica: no hay un lugar lo suficientemente grande para acogerlos a todos.
Pues una nueva ocurrencia: vamos a desmantelar una atención que ya está suficientemente sobresaturada para darle cobertura al nuevo escaparate publicitario.
Nos vemos abocados a la movilidad forzosa del personal para abrir una estructura que realmente tiene, poca necesidad de abrirse en este momento.
Sobre todo porque se recurre al albergue real para mendigos, que está cerrado y al que no se ha dotado de medios. Allí, al final de la calle Atocha y alejado del centro, irán los enfermos contagiosos. Se mantiene para el resto el hospital de la calle del Prado, esquina con la carrera de San Jerónimo.
Y nos quedamos muy cerca de ese punto, aunque cambiamos de año. Estado ruinoso el del convento del Espíritu Santo, en el que se reúnen nuestros diputados. No había trascendido, pero el presidente del Congreso, Agustín Argüelles, había nombrado una comisión para tomar medidas, y buenos días pasados se ha hecho en exclusiva con el dictamen emitido. Año 1841, Jimena Vilaycastel, carrera de San Jerónimo. ¿Hay o no hay mudanza?
La habrá, sí, sobre todo por la amenaza de ruina del edificio que han constatado los arquitectos Juan Pedro Arregui y Juan José Sánchez Pescador. Se deja claro, eso sí, que hay que buscar una solución lo más económica posible y que cuente, obviamente, con una buena acústica para que se escuchen los discursos de los diputados. Así que el lugar que tiene a esta hora más papeletas es el Teatro Real. Continúa en obras, cierto, pero la zona terminada, la del gran salón de baile, podría ser, nos aseguran fuentes cercanas a Argüelles, el enclave ideal.
¿Será la nueva sede provisional o no tanto? Porque tenemos una noticia de última hora: nuestros políticos regresarán a la carrera de San Jerónimo, sí, además a un nuevo edificio creado ya como Congreso de los Diputados, pero lo harán 9 años y 13 presidentes de Cámara después. Será el año 1850. Año, por cierto, en el que escucharemos por primera vez una nueva música llamada Scottish o Shotish, porque los madrileños han decidido que debería pronunciarse a modo de estornudo. Nos colamos en el Palacio Real porque, al parecer, la reina Isabel II habría sorprendido a más de uno con este curioso baile a medio camino entre la contradanza y la polca. Carlos Miguel Osorio de Orbe, cuentan que su majestad lo habría ensayado en una de las sociedades de baile aquí en Madrid.
Para ser exactos, en la Perla madrileña, en la calle de la Madera número 8. No hay confirmación oficial, pero a la vista del resultado, no era la primera vez que Isabel II bailaba el Shotish. 10:30 de la noche, 3 de noviembre de 1850. A los salones del Palacio Real llegaba su majestad con vestido de crespón blanco, con blonda y prendidos de flores, y en la cabeza un sencillo adorno que hacía realzar su gracia y hermosura. El baile lo abrió con el embajador inglés, y tras danzar con otras personalidades extranjeras y del país, llegó el momento del Shotish. Nadie lo esperaba, y su majestad eligió como pareja al hijo del señor conde de Casa Valencia. Buena elección, teniendo en cuenta que es un baile de jóvenes. Con este respaldo real, está claro que el baile tiene futuro.
Pues hay que decir que sí, ¿eh? Nos encontramos en disposición de avanzar desde buenos días pasado, que fuentes fidedignas aseguran que el Shotish se va a convertir en todo un símbolo de Madrid, aunque eso sí, dicen que sonará diferente. Será ya a principios del siglo XX cuando se importe desde Italia una especie de organillo que suena dándole a una manivela. Ese será el instrumento oficial de este nuevo baile que traspasará fronteras, de Madrid incluso a París.
París, 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 c'est sur la terre un coin de paradis.
Canta esta curiosa versión del Shotish Madrid la bailarina, cantante y actriz Josefina Baker, que ya está en Madrid.
May we, paradis,
El tren procedente de París ha llegado a la hora prevista y ni siquiera la nevada con la que hemos amanecido ha evitado que sean muchos los madrileños que se han acercado para darle, diríamos que su calor. 8 de febrero de 1930, Luz María Sánchez Mellado, Estación del Norte. ¿Has podido hablar ya con la Venus de Eva, no?
Ha costado llegar hasta ella entre la muchedumbre, pero sí, en esta misma Estación del Norte ha concedido sus primeras entrevistas. La imagen es la de toda una estrella, con su abrigo de piel y un inmenso ramo de flores, saludaba desde la escalerilla del vagón a todos los curiosos periodistas y fotógrafos que aquí nos concentrábamos.
Et bien voilà. On m'avait demandé, on m'a donné la chance de venir en Espagne.
Aquí estoy, ha dicho. He tenido la suerte de venir a España y aquí me siento como en casa. Una casa en la que va a cobrar 5.000 pesetas diarias y es que todo el mundo quiere ver sobre el escenario esas piernas largas y delgadas que se dejan llevar por una danza auténticamente salvaje, con saltos enérgicos y contorsiones violentas. Ganas también de ver en movimiento ese adorno con plátanos que cuelgan de su cintura, dejando todo lo demás a simple vista. Por cierto, que Josefina nos ha dicho que entre sus imprescindibles están ver una corrida, comer paella valenciana, que la pinte Romero de Torres y aprender el cantejondo.
Bueno, no sabemos cómo le quedará esa música, así que casi mejor que la vamos a dejar de momento con lo suyo. Porque llega, recordamos, para actuar aquí en Madrid del 10 al 16 de febrero de 1930 en el Teatro Gran Metropolitano. Después va a emprender gira por otras 7 ciudades españolas en las que no siempre se la va a recibir con los brazos abiertos. En Pamplona, por ejemplo, ya se están organizando manifestaciones para prohibir un espectáculo que consideran indecente por excitar los groseros instintos de la parte animal. Hay incluso prevista misa de desagravio. En tan solo unos minutos seremos nosotros los que nos subamos a un tren rumbo a Lisboa, pero antes vamos a repasar otras noticias que hoy son actualidad en Buenos Días Pasado. Desconexión temporal, titulares con Carlos Javier Gómez de Alcázar y Elia Fernández Diez Madroñero.
Año 1631, sin controlar el incendio de la Plaza Mayor de Madrid.
Al menos 13 personas habrían fallecido a causa del fuego. La práctica totalidad de las viviendas están arrasadas.
Año 1879, todo preparado para el viaje inaugural de la línea férrea que unirá Madrid con Lisboa.
En el convoy viaja su majestad Alfonso XII, que no quiere perder la oportunidad de unir lazos con el vecino reino lusitano.
Año 1862, el compositor Giuseppe Verdi se encuentra ya en Madrid para estrenar La Fuerza del Destino.
Hasta 200 reales se han pagado por algunas de las butacas del Teatro Real. Máxima expectación porque se rumorea que a Verdi no le gusta el resultado.
Año 1902, el deporte británico conocido como fútbol llega para quedarse.
Acudimos a la presentación del Madrid Fútbol Club y descubrimos a una plantilla en la que hay nombres internacionales.
Música.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
En Metro de Madrid llevamos más de 100 años observando cada mirada y ahora que solo te vemos los ojos, queremos ver que te sientes seguro. Por eso, desinfectamos diariamente nuestros trenes e instalaciones. Contamos con un sistema automático de control de acceso y aplicamos la apertura automática de puertas. En Metro, miramos por ti. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Antes me movían otras cosas. Ahora me mueve estar seguro. Por eso, cuando me muevo, lo hago en transporte público.
Volvamos a movernos en un transporte seguro, sostenible y siempre a nuestro servicio. Volvamos a movernos en transporte público. Comunidad de Madrid.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani, un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jábaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani, la experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá, Lovetani.
Buenos días pasado. Noticias.
Un día más y ya van tres sin controlar el incendio de la Plaza Mayor de Madrid, que ha acabado ya con la vida de al menos 13 personas. Año 1631, el calor de este mes de julio no está ayudando en absoluto a poner fin a esta gran tragedia. Unidad Móvil Temporal, Gloria García Talavera, última hora.
Sí, auténtico pavor el que se siente en las inmediaciones de la Plaza Mayor. La imagen es dantesca, con una Plaza Mayor arrasada desde el Arco Imperial y hasta la calle Toledo. Se habla ya de 60 casas totalmente destruidas, de un total de 68. Ya no se sabe cómo traer el agua para apagar un incendio totalmente descontrolado y hasta se han requisado las vasijas de los aguadores. Los que se han salvado no pueden más que recordar la pesadilla que siguen viviendo.
Hemos visto cómo han sacado a un hombre de su casa porque la casa estaba ardiendo ya.
Llamas, cuando hemos salido. Pero no pensábamos que llegaría tan lejos.
Ahora estoy viendo fuego otra vez en nuestra casa, justo enfrente, porque el aire está cambiando.
A la espera de los datos oficiales se habla, como decías, de 13 personas fallecidas y de unas pérdidas económicas superiores al millón de ducados. En los próximos minutos y para estar cerca de su pueblo se anuncia la llegada del rey Felipe IV y del conde Duque de Olivares.
En cuanto suceda, volveremos a la zona. Antes, y según nos confirman fuentes oficiales, estamos en disposición de avanzar que el detonante ha sido un viejo horno. Echaba chispas en una de las estancias de la Casa de la Carnicería.
Comienza el incendio en un cuarto, posible causa del incendio, y se quema con bastante intensidad y virulencia este cuarto.
Y a partir de ahí, el fuego se ha extendido con rapidez por las planchas de plomo de los tejados, arrasando todo lo que encontraba a su paso. Los vecinos piden ya la intervención de las parroquias de Santa Cruz, San Miguel y San Ginés sacan sus vírgenes a las plazas y al parecer, volvemos a la Plaza Mayor, hay anuncio por parte de su majestad Felipe IV al respecto.
El monarca ha escuchado a los madrileños y confirma que sí, que hasta la Plaza Mayor procesionarán las imágenes de la Almudena y de Nuestra Señora de Atocha. Además, y en caso de que fuera necesario, también lo hará el cuerpo incorrupto de San Isidro.
Intercesión divina o no, el incendio finalmente se controlará. Lamentablemente no será el último en la historia de este punto emblemático de Madrid.
Buenos días pasado. Noticias.
Y revuelta vecinal en Puente de Vallecas, armados con barras de hierro, picos y palas, los vecinos han levantado parte de la vía férrea de La Maquinilla. Están hartos de que atraviese la barriada ese tren de vapor que transporta el yeso de las canteras de la zona hasta la capital. Un convoy cada hora y media que dicen no es compatible con su día a día. 19 de junio de 1931, sonido en directo que nos llega desde la zona, lo estamos comprobando. Manuela de Armendáriz da la sensación de que el ambiente sigue muy caldeado.
Sí, cada vez son más las personas que aquí se están concentrando. Llevan carteles en lo que se puede leer que la justicia del pueblo pide el levantamiento de las vías o que se considerarán traidores a todos aquellos que ayuden a su reconstrucción. Dicen que no se moverán hasta que les den una solución.
Queremos un responsable, que venga el alcalde, que venga alguien.
Porque llevan días protestando y no han obtenido respuesta, así que han decidido tomarse la justicia por su mano. Todo sucedía en torno a las 2 de la madrugada. Un grupo de unos 15 vecinos levantaba, como decías, parte de estos raíles y poco a poco se unían más hasta alcanzar casi el centenar de personas que con picos, palas y hasta azadones derribaban también los muros cercanos a la curva de la calle Presilla. Preocupaba y mucho el descarrilamiento del primero de los trenes, el de las 6 de la mañana. Afortunadamente ha podido frenar a tiempo y no hay que lamentar daños personales. Aseguran que de aquí no se mueven hasta tener una solución.
Pues la pelota, por tanto, está ya en el tejado del Ministerio de Obras Públicas. Fuentes cercanas a su titular, a Indalecio Prieto, aseguran que ya se está trabajando en una nueva orden. En los próximos días se pondrá fin al tráfico de la maquinilla. Y día que pasará a la historia también el de hoy, 3 de febrero de 1879, se inaugura la línea férrea internacional que une la capital de España con el vecino reino lusitano. Ni siquiera una estación de Delicias todavía en obras puede deslucir tan magno acontecimiento. Luis Gómez de Mendieta, ha salido ya el tren en el que viaja su majestad Alfonso XII.
La campana lo anuncia y el tren ya está en marcha. Un total de 12 coches en los que parte la regia comitiva con un total de 150 invitados. Se emprenden viaje después de haber escuchado misa y de que el cardenal patriarca haya bendecido la línea. A los que de momento nos quedamos en tierra, en los muelles de carga que se han engalanado para la ocasión, tan solo nos queda esperar a que salga el segundo de los trenes. Nos han comunicado que partirá aproximadamente en una hora, pero garantizan que al hacer menos paradas llegaríamos casi al tiempo que Su Majestad a Ciudad Real.
Pues muchísimas gracias, Luis, volveremos contigo en ese momento. Mientras, tenemos que quedarnos aquí en Madrid para colarnos en unos ensayos muy especiales. Los de la Fuerza del Destino, año 1862, sábado lluvioso donde los haya, en el que se va a estrenar en el Teatro Real la última gran ópera de Giuseppe Verdi. Hasta 200 reales que se han llegado a pagar por algunas de las butacas y no tenemos del todo claro que llegue a gustar, más cuando Ramón de Altarriba, el mismísimo Verdi, está dudando del resultado.
Al menos en los ensayos, ella, la soprano francesa Anne Lagrange, es la única que se ha salvado de la quema. Voz muy bien impostada y excelente actriz. El resto, y en palabras del mismísimo Verdi, es malo. Del tenor Gaetano Fraschini no le gusta ni siquiera la tupida barba que luce y ha asegurado que es innegociable que se la afeite si quiere subir al escenario. En fin, que tras el ensayo general no tiene muchas esperanzas de éxito. Aún así, aquí está, en el día del estreno, convertido no solo en el compositor, sino también en el director de orquesta.
Pues ganas, desde luego, que no faltan de saber en qué va a acabar todo esto. No sé cuál es la sensación, el ambiente, mientras tanto, en los corrillos que se han organizado ya en el vestíbulo. Inés de Altarrubia, ¿qué es lo que se está contando?
Pues se alaba a Verdi como compositor, pero no se le soporta como persona. Huraño y reservado es lo más ligero que se ha dicho de él, porque se ha negado a acudir a fiestas y homenajes durante estos días. El más ofendido, por cierto, es Barbieri, que lleva días intentando que le reciba. En Petit Comité nos ha dicho que la venganza es un plato que se sirve frío.
Madre mía, con Barbieri, dicho y hecho, porque nos acaban de filtrar una misiva, estamos ya en disposición de adelantar que así será, van a pasar los años. Y cuando Verdi le pida ayuda para su don Carlo, esta será su respuesta vía intermediario. Poseo todo cuanto Verdi pueda apetecer, pero haga el favor de decirle que no me da la gana de facilitarle nada. Y lo estamos escuchando, sonido en directo, éxito total para La Fuerza del Destino. Hasta 11 veces tendrá que salir Verdi a escena para saludar. Va a ser que el elenco no estaba tan mal elegido. Pero ahora tenemos que dirigirnos de nuevo hasta ese tren directo Madrid-Lisboa en su viaje inaugural del año 1879. Han pasado 7 horas desde que saliera de la estación de Delicias y al parecer ya ha llegado a Ciudad Real. 169 kilómetros, que se dice pronto, y con paradas en todas y cada una de las 15 nuevas estaciones del trayecto. Luis Gómez de Mendieta, ¿qué tal el recorrido?
Lento pero seguro, con paradas en Getafe, Parla, Torrejón, Yeles y Esquivias, y así podríamos seguir y seguir hasta completar las 15. En todas ellas, vecinos y mozos que no querían dejar de pasar la oportunidad de saludar a su rey, Alfonso XII, un apuesto monarca al que todos sienten cercano tras su trágica historia de amor con María de las Mercedes. Tan solo han pasado 6 meses desde que falleciera y 12 desde su matrimonio. El rey ha recibido el apoyo, por tanto, de su pueblo y ha costado retomar trayecto en todas y cada una de las estaciones. Pero estamos ya en Ciudad Real y estas han sido las primeras palabras del monarca.
No puedo menos que recordar también que cuando el silbido de la locomotora cruzaba los campos de Castilla, pensaba yo con indecible gozo en el brevísimo tiempo que se ha empleado en construir esta línea y lo que ella ha de suponer para el desarrollo de nuestra industria, el porvenir del comercio y la prosperidad del país.
Ahora toca festejar, porque por hoy el viaje ha llegado a su fin. Esta noche, a las 12, los periodistas y otros invitados volveremos a Madrid y tan solo continuará hasta Portugal y ya mañana el convoy en el que viaja el rey.
Un rey al que los niños siguen cantando. Nadie en Madrid ha conseguido pasar página tras la muerte de María de las Mercedes. Y prácticamente un juego de niños parece ese deporte británico al que llaman fútbol.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Continúa siendo minoritario, pero empiezan ya a existir clubs. Hoy, 6 de marzo de 1902, por ejemplo, hemos conocido que el empresario catalán residente en Madrid, Carlos Padrós, funda el Madrid Fútbol Club. De momento, eso sí, sin dejar de estar al frente de su tienda de moda Al Capricho. Y es que el dinero, Carlos María de Alborán y Gálvez, es imprescindible si se quiere ser socio o poder jugar.
Efectivamente, hay que pagar la cuota de 2 pesetas al mes para ser miembro de la Junta Directiva o jugador. De momento, son ya ya 28 los socios de este Madrid Fútbol Club que preside el hermano del empresario Juan Padrós. Por cierto, hemos tenido acceso a los estatutos y en ellos se deja muy claro que hay que estar al día en el pago de las cuotas si se quiere saltar al terreno de juego, si se quiere jugar al fútbol. Hay que llegar, evidentemente, también antes de la hora señalada para el comienzo del partido y hacerlo con el uniforme reglamentario, con el oficial. Recuerden, pantalón azul oscuro, corto y recto, blusa blanca y medias oscuras para los partidos ordinarios y pantalón y blusa blancos, medias negras con vueltas y cinturón con los colores nacionales, más un casquete azul oscuro en los partidos extraordinarios. Las reglas serán las del Football Association de Inglaterra y en caso de incumplirla será el colegiado, el árbitro, quien amoneste. Si el jugador reincide, entonces tendrá que tomar cartas en el asunto la Junta Directiva.
Entrenarán en unos terrenos en la avenida de la Plaza de Toros, pero no sé si con la vista puesta ya en algún partido.
Seguro que en el primero de los clásicos, será en unos meses, el 13 de mayo, nada más y nada menos. Y por cierto, ya estamos en condiciones de adelantar que ganarán los azulgrana 3-1. Tantos de Steinberg, que va a marcar en dos ocasiones, y de Hans Gamper, el fundador del FC Barcelona, por parte blaugrana. El único tanto madrileño lo marcó el británico Arthur Johnson.
Va a ser que, al menos de momento, los que mejor saben jugar a esto del fútbol son los extranjeros, al menos son los que meten los goles. En fin, que vamos a ir preparando nuestras mejores galas, porque enseguida nos vamos de boda. Antes, desconexión temporal y titulares con Carlos Javier Gómez de Alcázar y Elia Fernández Díez Madroñero.
Año 1837, ya hay condena para el bandolero Luis Candelas.
Pena de muerte a Garroteville. El ajusticiamiento será un acto público y se ejecutará en la Plaza de la Cebada.
Año 1868, se establece la peseta como la unidad monetaria oficial de nuestro país.
Hasta fin de año podremos cambiar el resto de monedas. Decimos adiós a los reales de Bellón o a los maravedíes.
Año 1906, Madrid engalanada para vivir la boda del año.
Será en los Jerónimos, allí se darán el sí quiero, su majestad Alfonso XIII y Victoria Federica de Baden.
Año 1844, estrepitoso fracaso de Don Juan de José Zorrilla.
El autor ha sido objeto de mofas y ya ha iniciado los trámites para vender los derechos de autor.
Año 1910, por fin se inauguran las obras de demolición que darán lugar a una gran vía.
Desde primeras horas de la mañana la zona está acordonada porque son muchos los madrileños que quieren presenciar este histórico momento.
Año 1923, el premio Nobel de Física Alberto Einstein recibido como un héroe.
Todo el mundo en Madrid quiere saludar al hombre de revueltos cabellos grises y no queda ni una sola plaza libre en sus conferencias.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
La vida está llena de cambios. Cambios de casa, cambios en el trabajo, cambios de ciudad, de país. Aunque tu vida cambie, sabes en quién puedes confiar. En Mudanzas Villalba nos entregamos. Mudanzasvillalba.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Quieres el regalo más dulce y personalizado con foto o dedicatoria para tus seres queridos estas Navidades? Lovetani. Un mundo de chocolates único, mágico y sano por su elaboración en el entorno natural de Abadía de Jávaga, en la Sierra de Cabrejas, en Cuenca. Lovetani. La experiencia del mejor chocolate en lovetani.es. Te sorprenderá. Lovetani.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Buenos días, pasado. Noticias.
Por fin ha llegado ya el día y media Europa tiene la vista puesta en la ciudad de Madrid. De 31 de mayo de 1906, la villa se engalana para vivir la boda del año, la de su majestad Alfonso XIII con la princesa británica Victoria Eugenia de Battenberg. Hasta el Palacio Real que nos dirigimos para comprobar si María Micaela Fernández de Ezpeleta han salido ya los novios.
Lo acabamos de escuchar, es la primera de las 21 salvas que indican que estamos a punto de ver salir la comitiva real y no se hace esperar el primero de los carruajes. La multitud está enfervorizada porque en él viaja el novio, su majestad Alfonso XIII. Luce traje blanco con toisón de oro y le acompaña el infante don Carlos, que viste uniforme de húsares de la princesa. Parten hacia la iglesia de los Jerónimos, el lugar en el que van a esperar a la novia, que como manda la tradición, seguro que se hará esperar.
Lo comprobaremos, claro que sí, la llegada de esa princesa británica, Victoria Eugenia de Battenberg, la nieta favorita de la reina Victoria, aquella de la que cuentan se enamoró Alfonso XIII nada más verla, esa joven de delicada belleza rubia que es como cuentan que la definió y que fue también la favorita, la preferida por los madrileños, según una encuesta que se realizó en uno de los periódicos de tirada nacional.
Sí, gusta su elegancia y su forma de vestir, a la que, la verdad, no estamos muy acostumbrados a ver por Madrid. Hay quien dice que es incluso transgresora. Imagino que lo estaréis escuchando, pero
sí,
hay aplausos y guapas para la novia, que, por cierto, está saliendo en estos momentos en su carruaje. Va acompañada por su madre, la princesa Beatriz, y por supuesto por la reina María Cristina, la que será su madre política tras la ceremonia en los Jerónimos. Todo marcha según lo previsto y llegará, según nos indican ahora mismo, desde protocolo, a las 11:30 de la mañana.
Estaremos pendientes de la boda, por supuesto que sí, aunque no son los únicos enamorados de esta edición especial de Buenos Días Pasado. Y nada hacía presagiarlo, pero ha sucedido. El célebre autor José Zorrilla ha sido objeto de mofas tras el estreno de su última obra, El Don Juan Tenorio. Bueno, él y los actores que sobre las tablas del Teatro de la Cruz han puesto en escena una historia de amor poco creíble. Don Juan dicen que parecía un abuelo y Doña Inés, ¡ay! ¿Qué podríamos decir de ella? Marzo de 1844, Francisco Gómez de Retamar. ¿Qué es lo que ha sucedido?
De miserable parodia se ha llegado a calificar este Don Juan, en el que la peor parada ha sido Doña Inés. Lo que es lo mismo, Bárbara Lamadrid, imposible creérsela en ese papel. Es poco agraciada, le sobran kilos y los 17 abriles hace mucho que los cumplió. Así que cuando Carlos Latorre ha empezado a recitar esta escena de amor, el resultado no ha sido el esperado.
No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esta aura que vaga, llena de los sentidos.
No ha sido este el único momento en el que las risas han aflorado. Digno del Teatro Francés de Argel, el instante en que las almas de Don Juan y de Doña Inés aparecen en forma de dos llamitas de candil. Mala elección la de esta obra para poner punto y final a la temporada del Teatro de la Cruz. El propio Zorrilla ya ha asegurado que es la peor obra que se ha escrito en toda la historia.
Hasta el punto, avance en exclusiva, de que ya habría buscado comprador para los derechos de autor. No quiere saber nada del Tenorio y los venderá por unos miserables 4.000 reales de vellón. Lástima, ¿eh? Porque pasarán 9 meses, Carlos Latorre buscará otro elenco y triunfará en el Teatro Príncipe un 1 de noviembre de 1844. De ahí a representarse por siempre el Día de Todos los Santos, solo un paso. 2:45 de la tarde, 31 de mayo de 1906, nos dirigimos rápidamente a la calle Mayor porque, nos lo acaban de comunicar, ha explotado una bomba al paso de la comitiva nupcial de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg. Luisa de Mendizábal, al parecer los reyes se encontrarían bien, o al menos es lo que creemos.
Hemos escuchado una explosión atronadora y hemos sentido una espesa humareda. Vemos a la gente correr, hay cuerpos destrozados en el suelo. Dios mío, no sabemos muy bien lo que ha pasado, pero los recién casados parece que también hemos visto al rey sacar el brazo por la ventanilla para tranquilizar, y ha sido cuando hemos mirado, ellos estaban cubiertos de cristales, el rey protegía a la reina con su cuerpo, han salido del carruaje y el vestido de la novia estaba manchado de sangre que al parecer no era de ella. Con una gran serenidad se han dirigido hacia otra carroza en la que han partido rumbo a palacio. Habrá como unos 20 cuerpos, la mayoría son guardias del séquito real, más de 100 heridos tal vez. El que no corre sin rumbo se encuentra en estado de shock.
Aquí había otra señora y por ahí hay más tirados en la calle, no se ve nada.
Al parecer la bomba estaba oculta en el ramo de flores que le han lanzado desde un balcón. Si no hubiese chocado contra los cables del tranvía, creemos que habría dado de lleno contra el carruaje en el que viajaban los reyes con un fatal desenlace.
Pues vamos a actualizar rápidamente los datos desde la redacción.
Según el informe del fiscal, hay 25 fallecidos y 108 heridos de distinta gravedad. Se busca además a un hombre al que se ha visto huir del edificio desde el que se ha lanzado ese ramo bomba. Al parecer es un anarquista de 26 años y oriundo de Sabadell. Responde al nombre de Mateo Morral. Las autoridades piden colaboración ciudadana para dar con él.
Y jornada, desde luego que sí, emocionante esta que estamos viviendo. Sonido en directo, el que nos llega ahora desde el Palacio Real. Estamos escuchando bien, María Micaela Fernández Peleta. Son aplausos para los monarcas que hasta ahora ya están a salvo allí en el Palacio Real.
Sí, y saludan desde el balcón. Lo cierto es que la ovación ha comenzado nada más ver llegar el carruaje y no ha parado ni un instante. El pueblo que quiere demostrar a sus reyes que están con ellos en este momento, y los monarcas devuelven el afecto saliendo al balcón a saludar hasta 5 veces ya, sin que reste un ápice el ánimo de los madrileños y la templanza de los reyes. Continúa Victoria Eugenia de Battenberg con el vestido ensangrentado. Lo hace en señal de duelo y respeto por todos aquellos que hoy han fallecido en el que iba a ser el día más feliz de su vida.
Y no será la última vez en la que sus majestades sean aclamados. Enseguida nos vamos a acercar a una inauguración que dotará de modernidad a este Madrid en el que vivimos. Pero antes, información de servicio público. 19 de octubre de 1868 se establece desde hoy la peseta como unidad monetaria. De momento y hasta fin de año solo nos piden que nos acostumbremos a las equivalencias. Vayamos apuntando. Una peseta serán 4 reales de vellón, una peseta serán 2 reales viejos o, teniendo en cuenta el redondeo, una peseta serán 136 maravedíes. Y así habrá que hacer la tabla con todas y cada una de las 21 unidades monetarias que a día de hoy conviven en nuestro país. La calle, de momento, no lo tiene claro.
¡Ay, qué follón!
Vamos a ver las pesetas que son.
¡Ay!
Ay, ahora lo tendría que sumar, no me acuerdo.
¿Qué va?
Pues habrá que acostumbrarse, porque la peseta llega con la intención de quedarse. Según hemos podido averiguar, será nuestra moneda oficial durante 133 años y dejará de tener valor legal el 28 de febrero de 2002.
Buenos días, pasado. Noticias.
Por fin ha llegado el día y se ha hecho esperar. El proyecto inicial estaba aprobado por el Ayuntamiento desde el año 1886 a la espera de financiación. 5 años después llegaba el respaldo del Gobierno de la Nación, pero de nuevo sin presupuesto. Y ahora, en este 4 de abril de 1910, por fin podemos decir que se inauguran oficialmente las obras de demolición que darán lugar a una gran vía en Madrid. Desde la madrugada está acordonada ya la calle de Caballero de Gracia, esquina con Alcalá, porque allí, justo frente a la iglesia de San José, todo está preparado para recibir a sus majestades. Laureano López de Turégano, ¿han llegado ya los reyes?
En estos instantes se escuchan ya los primeros vivas a los reyes. Llegan en automóvil descubierto Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Viste el rey, uniforme de capitán general con capote largo gris y casco plateado de húsar. Y la reina, traje terciopelo negro, boa de armiño y sombrero azul adornado con plumas. Van descendiendo para acercarse hasta la tribuna bajo dosel, donde esperan ya el presidente del gobierno, José Canalejas, y el alcalde de Madrid, José Francos Rodríguez. Los madrileños se emocionan porque llevan horas esperando para ver de cerca a sus majestades y están olvidando el frío que estamos pasando. Día soleado, pero con un viento que lleva la sensación térmica hasta los 5 grados bajo cero a primera hora de la mañana, y son ya más de las 11:30.
Entrarán en calor, seguro que sí, si finalmente se hace realidad esa creencia generalizada de que tras el piquetazo real sobre la casa del cura saldrán, como si de una fuente se tratara, las monedas de oro que dicen oculta el clero. De momento, lo único que podemos asegurar es que oro hay, también plata, pero en la piqueta conmemorativa que portará su majestad Alfonso XIII. Sonido en directo, estamos escuchando, suena ya la marcha solemne.
Interpretada por la banda municipal que dirige el maestro Villa, el rey saluda en estos instantes al conde de Peñalver, uno de los máximos impulsores de este proyecto, junto a otro exalcalde, Alberto Aguilera. Ellos son algunos de los invitados de honor de este multitudinario acto. Hay más de 750 sillas colocadas entre mástiles y paneles de flores con los colores nacionales. Conde de Peñalver, por cierto, será el nombre que lleve este primer tramo de la Gran Vía, para el que se han expropiado 852 casas de 19 calles. Estamos hablando de un total de 100.000 metros cuadrados.
Pues lo hemos escuchado, ha llegado a su fin esta marcha solemne. Ahora sí que sí es el momento. Máxima expectación porque Alfonso XIII ya tiene en su mano la piqueta. Una piqueta que va a pasar a la posteridad con una fecha equivocada. La culpa la ha tenido un retraso de última hora, y es que el acto estaba previsto para el pasado 31 de marzo.
Sube al entarimado el rey y se acerca piqueta en mano a la pared de la casa del cura de esta iglesia de San José. Un golpe simbólico con el que hoy se va a hacer historia. Lo estáis escuchando, vivas y música. El paso doble del 2 de mayo sirve de banda sonora para una comitiva no ya real, sino obrera, que procede en estos instantes a continuar con la obra que el rey ha empezado. Están en el tejado y por eso los madrileños dirigen ahora sus aplausos hacia el cielo, mientras aquí, en la tierra, su majestad Alfonso XIII procede a rubricar el acta inaugural, y por si os lo estabais preguntando, va a ser que no. No caen monedas de oro de las paredes de la iglesia de San José, tan solo hay polvo.
Y todavía no se han ido los invitados y parece que hay prisas. Ya sale uno de los primeros carros con escombros. Da la sensación de que todo irá muy rápido, aunque estamos en condiciones de adelantar desde este Buenos Días Pasado que la cosa va a ir para largo. Según hemos podido averiguar, quedan 20 años por delante para que la Gran Vía sea una realidad, con parones entre medias y con una fecha de finalización prevista para 1930. La Gran Vía, recorrida por madrileños y por foráneos, por españoles y por extranjeros. Madrid se está convirtiendo en parada internacional para muchos famosos. Prácticamente como un héroe, se ha recibido también al Premio Nobel de Física Alberto Einstein. ¿Qué es famoso? Lo tenemos todos claro, pero el porqué, eso es ya más complicado. Año 1923, Unidad Móvil Temporal, Gloria García Talavera. No sé si hay alguna anécdota que destacar de todos estos días que lleva ya en nuestra ciudad.
Sí, Belén, más de una, tantas que es difícil saber por dónde empezar, así que le hemos preguntado, aparte de la truc que habitualmente le acompaña, para que nos saque de dudas.
Salió de un taxi y había al lado una castañera que decía, que le reconocía y decía: ¡Viva el inventor del automóvil!
Y no creamos que la cosa mejora ni entre los asistentes a alguna de las muchas conferencias que está dando en nuestra ciudad. Ni un alfiler, por ejemplo, que había en la Facultad de Ciencias, tampoco en la Residencia de Estudiantes. Y eso que la entrada costaba 25 pesetas. Ha asistido hasta el mismísimo rey Alfonso XIII, y es que todo el mundo quiere escuchar a Einstein, aunque no sepan explicar después de qué va eso de la teoría de la relatividad. Pero en su favor diremos que también ha influido lo del idioma, por mucho que Ortega y Gasset sea su traductor simultáneo del alemán.
Todo un personaje, Alberto Einstein, y su hermosa cabeza de revueltos cabellos grises, que está copando además las crónicas de los periódicos día sí y día también. Y es que este hombre no para. Entre conferencia y conferencia, saca tiempo para visitar el Prado, para tocar el violín ante un escogido público e incluso para emocionarse con las rondallas y las jotas. Yo creo que le habría gustado, sin duda alguna, conocer aquel para el que ya hay sentencia. Hablamos del bandolero Luis Candelas. Año 1837, Elvira Macías de Córdoba se ha pedido para él la máxima pena posible.
No ha habido clemencia y tras 24 horas se le ha condenado a morir a garrote vil, que no ordinario, por juzgarse delitos infamantes.
Debo condenar y condeno a don Luis Candelas Cajigal, autor de más de 40 delitos con toda clase de agravantes, a la pena ordinaria de muerte en garrote vil.
A pesar del hecho de haberse fugado ya en 6 ocasiones de distintas cárceles del país, Luis Candelas ha escuchado la sentencia apenas sin inmutarse, pero estamos en condiciones de confirmar que una vez abandonada la sala y entrado ya en capilla, se ha desmoronado. Prepara ya un indulto a la regente en el que ruega por su vida, por no haber visto nunca sus manos manchadas de sangre. Explica en él que ha sido la fatalidad la que le ha conducido a robar, pero que no ha matado ni herido por ello.
Fuentes cercanas a María Cristina Borbón dos Sicilias aseguran ya que la respuesta no será favorable. No ha ayudado el hecho de que el último de sus grandes robos haya sido precisamente en el domicilio de Vicenta Mormin, la modista, precisamente de la reina regente a la que está solicitando el indulto. Tampoco que la anterior fuera a una diligencia en la que viajaba el embajador de Francia con documentos comprometedores. Así las cosas, nos dirigimos hasta la Plaza de la Cebada, donde a las 11 de la mañana estaba prevista la ejecución del bandolero. 6 de noviembre de 1837, nos espera ya en ese lugar nuestro compañero Manrique Torres de Antúnez.
Gélida mañana, sepulcral silencio por parte de los madrileños que se han congregado para despedir al que consideran el bandolero del pueblo. Muchas simpatías despierta un Luis Candelas que siempre ha dado parte de lo robado a los que menos tienen. La plaza llena también de militares. Hay 1, 2, 3 piquetes, uno de ellos de caballería. Hablamos de unos 180 hombres a los que hay que sumar otros 60 que han custodiado al bandido desde la prisión. Luis Candelas está ya en el patíbulo, se va a sentar en el garrote vil, pero antes parece que se dirige al tribunal, les está diciendo algo. Sí, pide permiso para dirigirse a la multitud y permiso concedido, así que silencio, porque en estos momentos se dirige al público.
He sido pecador como hombre, pero nunca se mancharon mis manos con sangre de mis semejantes. Adiós, patria mía. Sé feliz.
Últimas palabras de Luis Candelas, la gente que ahora sí se exalta, los militares, que se ponen en formación por si hay que refrenar a las masas, y el garrote que empieza a girar. Así es como muere Luis Candelas.
Y lo hace a los 32 años, pasando, eso sí, a la posteridad. Las coplas del siglo XX recordarán su figura gracias al poeta Rafael de León.
Al señor alcaide, decirle al corregidor que yo por Luis Candelas me estoy muriendo de amor. Decirle que es un canalla, decirle que es un ladrón y que he dejado que robe con gusto mi corazón. ¿Y qué importa que la gente mi canción que va en el viento traiga y lleve maldiciente? Debajo de la capa de Luis Candelas que vuela.
Voces de Imperio Argentina, de Concha Piquer, de Carmen Sevilla, entre otras muchas. Con ellas devolvemos la conexión al siglo XXI.
Que vivo está desierta, y de noche y de día mi puerta abierta, que estoy en vela, que estoy en vela. Para ver si me roba, ay, Luis Candela. Y siempre roba, te roba, y yo por él siempre igual, queriéndole un día mucho y al día siguiente más. Y no importa que la gente, mi canción que va en el viento, traiga y lleve maldiciente. Debajo de la capa de mis candelas, amante, abuela que vuela, Madrid te está buscando para perderte, y yo te busco solo para quererte. Que la calle en que vivo está desierta, y de noche y de día mi puerta abierta, que estoy en vela, que una diligencia, ayer Palacio Real, mañana quizá la joya de alguna casa ducal, y siempre roba que roba, y yo por él siempre igual, queriéndole un día mucho y al día siguiente más. Que ruede de boca en boca esta copla que yo canto, como si estuviera loca. Debajo de la capa de Luis Candela, mi amor sigue volando, vuela que vuela. Madrid está buscando para prenderte, y yo te busco solo para quererte. Que la calle que vivo está desierta, y de noche y de día mi puerta abierta, que estoy en...